con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
A esta hora, el estrecho de Hormuz está totalmente bloqueado por parte de Estados Unidos contra Irán y por parte de Irán contra el resto de la región. Unos por hacer daño a los aliados de Washington e Israel, los otros por asfixiar económicamente al régimen iraní. Lo último de esta noche es que dos buques petroleros han tenido que dar media vuelta debido a las medidas del gobierno de Estados Unidos. Desde la Guardia Revolucionaria iraní redoblan su amenaza y avisan al resto de la región. Escucha al portavoz.
Es un acto ilegal y un ejemplo de piratería. Las Fuerzas Armadas de la República Islámica de Irán declaran explícitamente que la seguridad de los puertos del Golfo Pérsico y del Golfo de Omán es para todos o para nadie. Si la seguridad de los puertos de la República Islámica de Irán en el Golfo Pérsico y el Golfo de Omán está amenazada, ningún puerto del Golfo Pérsico y el Golfo de Omán estarán seguros.
La situación se ha complicado por el fracaso de las negociaciones en Pakistán. Hoy Donald Trump ha anunciado que Teherán quiere volver a dialogar. Veremos. Por su parte, mañana arrancan otras conversaciones, esta vez en Washington, entre Israel y el Líbano. El objetivo es desmilitarizar a Hezbollah y retomar las relaciones pacíficas entre ambos países. Como no podía ser de otro modo, el grupo chií libanés se opone frontalmente.
Rechazamos las negociaciones con la entidad israelí ocupante. Estas conversaciones son inútiles. Llamamos a adoptar una postura histórica y valiente para cancelar esta reunión de negociación mientras todavía quedan oportunidades.
Donald Trump y su política en Oriente Medio sigue sembrando mucha crítica de la comunidad internacional. Uno de los últimos en reconocerlo ha sido el propio Papa León XIV, que se ha reafirmado en su compromiso con la paz. El presidente de Estados Unidos, lejos de calmar los ánimos, ha descartado que se vaya a disculpar con el Papa después de acusarle de ser débil con el crimen.
No lo haré. El Papa León ha dicho cosas que están mal. Él estaba muy en contra de lo que estoy haciendo con respecto a Irán y no se puede permitir un Irán nuclear. El Papa León no estaría contento con el resultado final. Tendríamos cientos de millones de personas muertas y eso no va a suceder, así que no puedo. Él es muy blando en materia de delincuencia y otros temas.
El Santo Padre, por cierto, ya está en Argelia, dando inicio a la gira africana que le va a llevar hasta por cuatro países. Le veremos en Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial. En su primera jornada, ha recordado a las autoridades del país que la acción política encuentra su criterio en la justicia, sin la que no hay paz auténtica. Y ha reivindicado el entendimiento entre religiones.
El futuro pertenece a los hombres y a las mujeres de paz. Al final, la justicia triunfará siempre sobre la injusticia, así como la violencia, más allá de toda apariencia, no tendrá nunca la última palabra.
Mañana el Papa se desplaza hasta Annaba, antigua Hipona, situada en la costa mediterránea de Argel. Visitará el yacimiento arqueológico vinculado a San Agustín y acudirá a una casa de acogida de ancianos. Enviada especial de COPE, Eva Fernández, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Mañana será una jornada de homenaje por parte del Papa a San Agustín, figura central en su vida y magisterio. León XIV se desplazará a Annaba, la antigua Hipona, que ya visitó cuando era superior de los agustinos. Allí recorrerá el yacimiento arqueológico con los restos de la basílica donde predicaba San Agustín. Visitará también en privado a los tres agustinos que mantienen su memoria y celebrará la misa en la basílica que ellos cuidan, en la que será su única Eucaristía pública en Argelia, el país más grande del continente africano. En esta basílica se custodia como reliquia el cúbito del brazo derecho de San Agustín, con el que escribió obras tan importantes como Confesiones y La Ciudad de Dios. No faltará una visita a la residencia de ancianos de las Hermanitas de los Pobres.
En Hungría, el conservador Peter Magyar promete desmontar lo que califica como el régimen mafioso de Viktor Orbán. Para ello reclama que se ponga en marcha una transición rápida de poder que puede alargarse hasta finales de mayo. En sus primeras horas tras ganar las elecciones, Magyar ha confirmado además su intención de mejorar su relación con la Unión Europea, algo que celebran en Bruselas. Sandra Senjo.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, considera que Hungría ha elegido a Europa. Asegura que comenzarán a trabajar con el nuevo gobierno lo antes posible, que eso sí, hay mucho trabajo por delante, pero que en cualquier caso la Unión ahora es más fuerte.
Hoy Europa es húngara. Sin duda alguna, el pueblo de Hungría ha hablado y ha recuperado el camino europeo. Es una victoria para las libertades fundamentales.
Von der Leyen celebra que ya no vaya a haber más bloqueos sistemáticos por parte de Hungría en cuestiones clave como la ayuda a Ucrania. Ucrania. Este cambio de gobierno se interpreta como un nuevo capítulo en las relaciones con el país y una mayor cooperación en política exterior. Pedro Sánchez ha dicho que han ganado los valores europeos, los líderes francés, alemán o británico, entre otros, también han celebrado los resultados, y el ucraniano Volodymyr Zelensky ha mostrado su intención de mejorar sus relaciones con un país, Hungría, con lazos hasta ahora muy próximos a Vladimir Putin.
Y saludamos a los oyentes de Tiempo de Juego, de Deportes Cope, que se incorporan a la linterna tras el final de esta jornada de Liga, que empezó el viernes. Bueno, pues hoy el lunes y seguimos. El Levante ha ganado 1-0 al Getafe. Seguimos. Pedro Sánchez continúa en China, a donde ha viajado acompañado por Begoña Gómez, su esposa, a la que el juez Peinado ha propuesto hoy juzgar por 4 delitos. Mañana habrá ocasión de preguntar al presidente por esta decisión en la rueda de prensa que tiene previsto tras su reunión con Xi Jinping en el Gran Palacio del Pueblo. Una imagen muy significativa con la que está cayendo en el mundo. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. La política exterior española no va contra nadie. Eso ha defendido la Moncloa sin apartar la mirada de Estados Unidos. Pero Pedro Sánchez considera que ante los cambios del tablero global debe profundizar en otras alianzas, mirar hacia el gigante asiático. Y esa sería una prioridad de esta visita justo en un momento de escalada de tensión con Donald Trump. Subido al no a la guerra, Sánchez ha preparado su nueva cita con Xi Jinping dejando distintos mensajes. El reconocimiento a China como superpotencia y una llamada para que ejerza un papel en favor de la resolución de los conflictos por su influencia sobre Rusia e Irán. Es una renovada intención de Sánchez también ampliar las opciones de negocio de las empresas españolas y el anhelo de equilibrar unas descompensadas relaciones económicas. Pero el enorme déficit de la balanza comercial es juzgado a ojos presidenciales insostenible, un ascendente saldo negativo de 42.000 millones de euros. Pedro Sánchez subraya en los suyos, incide desde hace tiempo en la autonomía estratégica y en la apuesta por alejarse de los dictados de Trump.
En clave también nacional, la cita de mañana estará en Valladolid, donde se van a constituir las nuevas Cortes de Castilla y León. Hoy PP y Vox han alcanzado un acuerdo para la mesa de la Cámara. Veremos si es el anticipo de un pacto para hacer presidente a Alfonso Fernández Mañueco de nuevo. Carmen García Mollón, buenas noches.
Buenas noches. Mañana tomarán posesión en las Cortes de Castilla y León los 82 procuradores que fueron elegidos en las pasadas elecciones del 15 de marzo. Tras el acuerdo de PP y Vox, el Grupo Parlamentario Popular propondrá a Francisco Vázquez como presidente del Parlamento Autonómico. El objetivo principal es dotar de estabilidad, han dicho los de Vox, a la nueva legislatura que ahora comienza en la comunidad autónoma. El PP recuerda a Vox que los populares han recuperado la presidencia de la mesa del Parlamento Autonómico en las tres comunidades en las que mantienen conversaciones. Ignacio Garriga, secretario general de Vox, y Alma Escurra, vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP.
Ese acuerdo para impedir, ¿verdad?, que el Partido Socialista pudiera obtener una representación destacada en la mesa de Castilla y León, pues demuestra que hay una nueva sintonía, un nuevo marco de diálogo.
Y ahora solo esperamos que sigan en este trabajo para que estas tres comunidades puedan tener lo que nos han pedido los ciudadanos, que es un gobierno sólido.
Tras la constitución de las Cortes, la mesa deberá fijar los plazos para la sesión de investidura.
Y en Córdoba, esta noche, los vecinos se han concentrado para condenar el asesinato de Tulia, la mujer apuñalada esta mañana por su ex. El crimen se ha producido apenas una hora antes de que ambos tuvieran que comparecer en el juzgado tras una denuncia precisamente por violencia. Los hijos de la víctima han pedido entre lágrimas que su muerte no sea en balde. Laura García, buenas noches.
Buenas noches. Tenía 64 años, era colombiana, pero vino a Córdoba con su hermana hace casi 3 décadas. Llevaba años sufriendo el acoso de su expareja, a pesar de estar separada de él, y se cansó hace 4 días. El pasado viernes decidió denunciar. El juzgado de guardia impuso una orden de alejamiento a su expareja, que vivía en el piso de arriba del mismo bloque. Entró en el sistema Biogen con riesgo medio, pero las medidas de protección han fallado. Esta mañana, una hora antes del juicio en el que ambos estaban citados para ratificar la denuncia, Tulia moría asesinada a machetazos después de que este hombre la acorralase en el portal. Esta tarde, la plaza más cercana a su casa se ha abarrotado de gente condenando lo sucedido y llorando la muerte de Tulia. Su hijo, Alejandro, pedía que su asesinato no se convirtiese en un número más.
Así que, por favor, que mi madre, al menos su asesinato, sirva para cambiar algo. Que no sirva para una mujer más ni un conteo más, por favor.
La policía continúa investigando lo sucedido a la espera de que el presunto asesino pase a disposición judicial.
Hay historias que no aparecen en los libros de grandes victorias ni en los relatos oficiales, pero que explican mucho mejor lo que fuimos. Episodios que no hablan de conquistas, sino de fracasos, de barcos que no llegaron, de viajes que terminaron bajo el agua. A veces para entender un imperio hay que mirarlo desde lo que salió mal. Esta noche ponemos el lazo en la linterna con Paloma Serrano en nuestra historia bonita y nunca mejor dicho, histórica del día. ¿Qué tal, Palo?
Hola, Ángel. Buenas noches. Mira, nos tenemos que ir hasta el Atlántico y hasta el Caribe para entender algo que cambia completamente nuestra forma de mirar la historia, los naufragios. Carlos León, arqueólogo subacuático, ha rescatado la historia de algunos de estos barcos olvidados en el fondo del mar en su libro Hundidos, que edita Alianza. Porque el Imperio Español nos conduce a flotas invencibles, a rutas comerciales en busca de oro, pero casi nunca pensamos en las naves que se hundieron y, sin embargo, imprescindibles en nuestra historia.
Sí, solo un pequeño porcentaje de barcos naufragaba, se calcula que un 5%. Eso significa que la inmensa mayoría llegaba a su destino, cumplía la misión. Los naufragios así no hablan solo de un fracaso, hablan del éxito, de todo lo demás, del sistema marítimo. Para que te hagas una idea, es como si de cada 100 viajes solo 5 terminaran en el fondo del mar. Pero claro, esos 5 son los que nos permiten entender qué falló.
El problema es que los barcos iban normalmente muy sobrecargados y había muchos bajos, con los que era muy fácil chocar, entonces la combinación es terrible. Entonces, normalmente la causa mayor de naufragios de barcos españoles en América han sido siempre los temporales y los huracanes.
Por eso, porque además se desmontaban muchos mitos, porque podríamos pensar que la mayoría de las embarcaciones se hundían por la actuación de los piratas o como consecuencia de la batalla. Bueno, pues nada más lejos de la realidad. La gran mayoría de los naufragios se debían a algo mucho más imprevisible: el clima, temporales, huracanes, corrientes, el mar en su estado más salvaje.
Y es en esta situación cuando los protagonistas de la travesía deben actuar, porque cuando un barco naufraga, todo cambia. Imagínate la escena. Un barco en mitad del océano, una tormenta, la estructura del navío que empieza a fallar. En ese instante, las jerarquías desaparecen y solo queda una cosa: sobrevivir.
Bueno, normalmente los pilotos y los comandantes de las naves lo que hacían cuando veían que se acercaba un temporal era primero colocar un poco la flota de forma que intentaran capearlo de alguna manera. Arriaban todas las velas y dejaban solo una vela del palo mayor muy baja para poder maniobrar.
Y eso nos permite ver comportamientos muy diferentes, muy distintos, desde actos heroicos, gente ayudando a otros, hasta decisiones egoístas, porque en situaciones límites sale lo mejor y lo peor del ser humano. De hecho, muchos naufragios son la consecuencia de una serie de errores humanos. Por ejemplo, cargamentos no declarados, contrabando, mercancía extra que terminaba descompensando el peso, pequeñas decisiones que podían influir en el destino de aquellos hombres y de la expedición.
Y hay algo fascinante. Los barcos que llegaban a puerto aportaban documentación, pero los que se hundían se convertían en restos arqueológicos. Es como si el mar guardara una foto exacta de cada instante.
Bueno, podríamos diferenciar por épocas. Claro, no es lo mismo un barco del siglo XVI a un barco del siglo XVIII, del XIX, que llevan cargamentos y cosas y productos diferentes. También es diferente si son barcos de guerra o son barcos mercantes, y también es muy diferente, por ejemplo, si son barcos de ida o son barcos de vuelta, ¿no?
Un barco hundido es una cápsula del tiempo. Nos permite saber cómo vivían, qué comían, cómo se organizaban o qué llevaban a bordo. Diferencias entre la carga oficial y lo que realmente transportaba. Incluso detalles que no aparecen en ningún archivo.
Ya había contrabando, ¿eh? Son dos maneras de contar la historia, una desde los papeles y otra desde la realidad hundida bajo el agua. Y a veces lo que encontramos no coincide.
Pues había habitualmente mucho contrabando. De hecho, los estudios que han hecho distintos investigadores, teniendo en cuenta los cargamentos de los naufragios y los registros de carga, con las cosas que no están registradas, pero que sin embargo sí han aparecido, pues da aproximadamente un 30% de material de contrabando.
También nos muestra los límites de la tecnología de la época. Barcos que sobre el papel eran perfectos, pero que en la práctica tenían fallos. Malas reparaciones, problemas de diseño, soluciones improvisadas que en alta mar terminaban siendo fatales.
Es como hoy en día. Puedes tener la mejor tecnología, pero si fallan los detalles, todo se puede venir abajo. Y eso también formaba parte de la historia marítima.
Pues lo cierto es que aunque nosotros pensamos que hay aproximadamente en América debe haber más de 1,000 barcos españoles hundidos en el territorio, en costas americanas, pero realmente si lo comparamos con las más de 30,000 viajes que se realizaron, pues la verdad es que la proporción es pequeña.
Y al final hay una cosa, una idea clave. Los naufragios no son tragedias, son conexiones. En un mismo barco podía haber materiales de distintos lugares, mercancías de medio mundo y personas con historias completamente diferentes. Un barco podía conectar continentes, conectaba de hecho continentes. Y sin embargo, muchas veces seguimos viendo estos restos como tesoros, cuando en realidad son mucho más que eso, son historia.
Hoy día para nosotros son un patrimonio histórico y arqueológico de primera mano, ¿no? Por varias razones. Primero porque son como cápsulas de tiempo, ¿no? En ese entorno de ese naufragio normalmente es del mismo momento y de la misma época.
La historia de los naufragios nos recuerda que no todo fueron victorias, como consta en Hundidos, el libro de Carlos León que edita Alianza. Nos recuerda que los errores también construyen el pasado y que a veces lo que se hunde es lo que mejor explica lo que fuimos. En el fondo del mar hay todavía muchas respuestas. Gracias, Palo, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia bonita y nunca mejor dicho, histórica del día.
Hasta mañana.
Adiós. La postdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
¿Qué tal, Ángel? Este fin de semana se ha hecho muy popular una noticia según la cual el 49% de los libros no se vende. No se ha vendido ni un solo ejemplar. La mitad de los libros no se vende nada. Ha sido lo más comentado en ámbitos culturales y conviene afirmar que es una noticia falsa, que es mentira. Lo explica muy bien mi colega Olmos con un argumento que es implacable, el sentido común. Aunque solo sea porque el propio autor muchas veces compra su propio libro para regalárselo a la familia, pues ya habríamos vendido una docena. Vayamos a las fuentes oficiales. Los índices de lectura en España en 2025 muestran una consolidación al alza. 2 de cada 3 españoles leen libros por ocio. La lectura es una actividad estable con un repunte, además, en jóvenes y en mayores de 65 años, probablemente porque son los que tienen más tiempo. Otro día hablamos de los autores que se han agarrado a la noticia falsa para decir que ellos han vendido por lo menos 100. Quien no se consuela es porque no quiere. Y en ese plan.
¿Quieres contarnos algo?
Escribe a Ángel Expósito.
Busca a La Linterna COPE en Instagram, TikTok y en nuestro Facebook La Linterna.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 600-54-4555.
Solo necesitas unos segundos para saber que no es una tarde más.
¿Tiene un trabajador derecho a exigir teletrabajo si su puesto lo permite?
No, como decíamos, es voluntario, entonces o la empresa no puede decir un no porque no.
Hay centenares de deducciones autonómicas y una barbaridad de gente no sabe ni que existen.
El compromiso, el amor es eso, comprometerte y querer estar y elegir esa persona cada día de tu vida.
Las relaciones no se encuentran, las relaciones se construyen.
De lunes a viernes de 3 a 7, La Tarde de COPE, con Pilar García Muñiz.
Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido
7 de mayo de 1940. Número de la suerte, el 1.
Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Como cada día te resumimos, a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Gonzalo Zaballa.
Buenas noches, Ángel.
¿Qué pasa?
Oye, estarás de acuerdo conmigo en que en los tiempos que corren no es habitual contar buenas noticias.
No.
Pero hoy hay una importante, al menos para algunos, y es que tras 16 años de gobierno de Viktor Orbán en Hungría, los húngaros han decidido en elecciones que no quieren lazos con Putin y que lo que quieren es un acercamiento a la Unión Europea.
Pues sí, coincido.
Vamos a ver, para que se hagan una idea, Feijóo y Sánchez coinciden en que esto que ha pasado en Hungría es una buena noticia. Y no es muy común que estos dos estén de acuerdo en algo.
Algo que casi nunca se ve.
También es curioso el hecho de que la izquierda esté celebrando como propia la victoria de un partido de derecha liberal.
Partiendo de la base de que nuestro principal problema es el futuro de Europa en el nuevo desorden mundial, digamos que una mala noticia para Putin, una mala noticia para Donald Trump, son buenas noticias para Europa.
Anda que no.
El partido Tisza, algo así como el PP, en Hungría, logra la mayoría absoluta frente al hasta ayer todopoderoso Viktor Orbán.
¡A tu casa, compadre!
Más pro-Putin que Putin, más pro-Donald Trump que el propio Trump.
Madre mía.
El eminente presidente Peter Magyar es europeísta y atlantista. Esperemos.
Es verdad.
¿Qué descripción más buena?
Bueno, yo no lo ponía en duda en ningún momento, eso está clarísimo. Es verdad, Ángel, que hay que ver cómo se materializa este cambio de gobierno, porque este Maigar este estaba en el bando de Orbán hasta 2024, eran amigotes. Entonces, vamos a ver cómo evoluciona, uh-huh. Pero es verdad que de primeras tiene buena pinta. De momento, la noticia ha caído de pie en la Comisión Europea y veremos cómo afecta, por ejemplo, a Ucrania, porque hay 90.000 millones que Hungría mantenía bloqueados como ayuda. Hemos hablado del tema con nuestro compañero Ricardo Marquina, que está en Budapest.
Maigar dice que va a estar centrado en Europa. Por fin hemos escuchado de un líder húngaro decir que Ucrania es la víctima de la guerra en Rusia, que Rusia es el agresor.
Viniendo de dónde vienes, de Moscú, ¿cómo ha caído esto allí? ¿Era el gran aliado?
Era más que un aliado, era un confidente, trabajador del Kremlin. Hemos sabido de cómo el gobierno húngaro coordinaba con Moscú cómo se iban a tratar los asuntos en Bruselas. Era un hombre de Putin en Bruselas.
Muchas veces Orbán era la piedra en el zapato de la Unión Europea, que no, por su negativa pues se quedaban enquistadas muchísimas propuestas de la propia Comisión que no podían salir adelante. Entre tanto, Donald Trump sigue haciendo de las suyas.
Pues se ha quedado para allá.
Primero, ha hecho la del exnovio celoso. Tú me bloqueas, pues yo te bloqueo a ti también. Si tú no dejas pasar mis barcos, aquí no pasa ni Peter.
Tú me das y te doy, exactamente.
Y luego, no contento con enemistarse con medio mundo, ha ido directo al choque con el Papa.
Sobre el estrecho de Hormuz, Estados Unidos lo ha bloqueado a los barcos con origen o destino Irán.
Verás cómo acaba esto.
Trump ha amenazado con eliminar los buques iraníes que se acerquen a la zona.
Pum, 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 pum.
De verdad, se le ha ido la pinza. Donald Trump cuestionando al Papa León XIV.
No creo que esté haciendo un buen trabajo. A mí no me gusta. No soy fan del Papa León XIV.
Poner mi mensaje al mismo nivel que lo que el presidente intenta hacer aquí es no comprender el mensaje del Evangelio y lamento oír eso.
Solo la diferencia y la categoría del tono,
sí, señor,
lo dicen todo de uno y otro.
Y además, Ángel, recordemos que estamos hablando del primer Papa estadounidense.
Sí, sí, nacido en Chicago.
Totalmente, ha estado en Illinois.
Lo único que puede calmar las ínfulas histéricas de Donald Trump,
que se tome algún fármaco,
es la inflación en Estados Unidos.
Nadie va a comentar que parece que lleve oro la gasolina.
Ojo, que por la inflación ganó las elecciones.
¡70 pavos!
Veremos si la cosa continúa.
No, que me dejo el coche, lo vendo.
¿Y en España? Pues qué le voy a contar. Menú hemos tenido la segunda entrega del juicio contra Ábalos & Company y hemos conocido el procesamiento de Begoña Gómez, mujer del presidente que le ha acompañado a comer arroz tres delicias a China.
Y este viaje cabe enmarcarlo junto al pulso de Sánchez con la OTAN, la reapertura de la embajada en Teherán, las relaciones con Delcy en Venezuela.
¡Qué desastre!
Israel, claro, o la cumbre de la presunta izquierda en Barcelona este finde con Petro y Claudia Sheinbaum.
No quiero hablar porque me voy a enfadar.
En ese contexto de relaciones exteriores hay que enmarcar el cuarto viaje de Pedro Sánchez a China. Nada es casual.
Está previsto que Sánchez se reúna mañana con Xi Jinping. Está claro que Sánchez quiere tener a China como aliado comercial y de hecho está previsto que se firmen varios acuerdos con empresas tecnológicas, tanto españolas como chinas. Águeda Parra es analista geopolítica y tecnológica del gigante asiático.
¿Puede influir en algo esta relación especial con China y las tensiones, por ejemplo, con Estados Unidos? ¿Está cambiando nuestra orientación?
No tanto ahora por este enfrentamiento que hay entre Donald Trump y Pedro Sánchez, sino que tampoco antes, durante la administración Biden. Por lo tanto, no solamente tenemos un desequilibrio comercial, sino también tenemos un desequilibrio de diplomacia.
¿Por dónde se podría crecer? Hemos hablado del cerdo.
Cosméticos, también la biofarmacéutica y toda la parte de lo que es industrial.
Muy interesante esta charla, ¿eh?
Sí, cuando ha dicho sobre todo que como está creciendo la clase media, están entrando a mercados que no conocían antes. Por ejemplo, el maquillaje.
Correcto,
y esas cosas.
Correcto, muy bueno. El caso es que en el marco de este viaje, la esposa de Pedro Sánchez se ha enterado de que está a un paso de sentarse en el banquillo.
Auto de procesamiento contra Begoña Gómez.
Oye, muy bien, sí.
El juez Peinado cierra la instrucción y propone juzgarla ante un jurado popular por 4 delitos.
Qué impresionante.
La última palabra la tendrá la audiencia provincial, que determinará si la causa avanza hacia el banquillo o si ha de revisarse el procedimiento. El tribunal sabrá, para eso han estudiado.
Naturalmente.
En mi opinión estaba cantado el procesamiento, malversación, tráfico de influencias, corrupción entre particulares y apropiación indebida.
Joder.
Pa'lante, por ahora, Begoña, su asistente Cristina y el empresario amigo Barrabés. Veremos en qué queda.
Pues sí, efectivamente. La que ya se ha sentado en el banquillo es Patricia Auriz, la ex Escoldo. Correcto. Bien, buen apunte, porque no lo había escrito. Uh-huh. Pero esta es la señora que hablaba de chistorras, de soles, de folios, refiriéndose, lógicamente, a la pasta. Y es que hoy ha comenzado la segunda semana del juicio contra Ábalos y su banda.
Que ha contado que Ferraz siempre pagaba los gastos de Ábalos en efectivo.
Pues nada, oye.
Ha asegurado que no se reconoce en las conversaciones aquellas de las chistorras, las lechugas.
No me haga más rey, hombre.
Normalmente se recolectaban todos los tickets y se le pasaba una relación a Ferraz con los tickets.
¿Iba a recogerlo la mujer del machaca?
¿Eso quién se lo cree?
Qué raro. Claro, ¿no?
Se ríen de nosotros.
Bueno, en los próximos días le toca a la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera.
Cuidado.
Y me da que nos vamos a divertir.
Queda gobierno de corrupción para ratos.
A todo esto, esta señora, ex de Coldo, era la secretaria de Ábalos.
Sí.
Es que lo tenemos todo.
Sí, y además parece Mortadelo, porque cada día aparece con un disfraz distinto.
Lo tenemos
todo. O sea que, mientras llega el partidazo de COPE, apagamos la linterna retrocediendo al 13 de abril del 62, día en el que nace el primer guitarrista de Red Hot Chili Peppers.
Rebuscadita, ¿eh?
Mira, se llamaba Hillel Slovak. Era israelí y duró en el grupo un año porque entró, se metió a las drogas y se fue para el otro barrio.
Suele ocurrir. Gracias, Gonzalo.
A ti un abrazo.
Mañana más.
Expósito.
La linterna. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Dudas, dudas, dudas.
Tal y como están las cosas, es normal tener dudas. Pero en Endesa lo tenemos claro. Te ofrecemos tarifas fijas de luz y gas y un mes de consumo de luz gratis todos los años y para siempre. Eso es confianza. Te asesoramos en el 800-700-700, en tu punto Endesa o en endesa.com.
Si la vida te sonríe, será que es de color de rosa. Aire de Protos. Acertarás.
Oye, que me paso por el Corte Inglés, que es la semana de los ofertones. Hay un bidón de 5 litros de aceite de oliva virgen extra ojiblanca, el nuestro, por solo 25,75. El litro sale a 5,15 euros. Además, tienen un 10% de regalo por compras superiores a 20 euros en alimentación, droguería y perfumería.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda web y app. Consulta condiciones.
Desde mocasines hasta sneakers y sandalias, Fluchos acompaña tu día con estilo y cada paso se siente ligero de verdad. Artesanía española, materiales premium y diseño pensado para cualquier ocasión. Además, descubres su nueva colección de primavera-verano. Fluchos, comodidad absoluta. A la venta en las mejores tiendas.
Este 26 de abril llega la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, la mayor fiesta del running en España. 47.000 corredores saldrán a cumplir su sueño. Sal a la calle, anima y llévalos hasta la meta. Más información en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador oficial Xiaomi.
Mira esa casa, ¿entramos?
Es un primero, entramos, tiene balcón, entramos, tiene Movistar ProSegur Alarma, no entramos.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también la notan ellos, que está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar ProSegur Alarmas, tecnología para proteger mejor.
Me tienes contento. Este año te has pasado subiéndome el precio del seguro.
Pues yo me voy a la Mutua. ¡Contento!
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91